narración de historias como un recurso didáctico. Esta presentación tiene la idea, pues normalmente en este campamento nos reunimos para hablar acerca de estos temas, nuestra responsabilidad como padres en relación a nuestros hijos. Algunos de ustedes dirán, oye, pero yo no tengo hijos. Pues no, pero hay hermanitos en la iglesia, hay niños en tu iglesia con los cuales tú puedes ayudar a desarrollar su mente a través de esto que vamos a platicar hoy. A lo mejor eres un abuelito que dices, pues yo ya, mis hijos crecieron y yo ya no tengo nada que hacer en relación a esto, pero como abuelo, pues qué mejor que tú les puedas contar historias como una forma de enseñanza, no solamente como una forma de entretenimiento. Entonces, esta es una conferencia que preparé para todos, no importa que seas joven, papá o abuelito, o cualquier otra situación, siempre puedes echar mano de todas estas cosas para poder ayudar a otros a desarrollar su mente y poder entender con mayor precisión la palabra del Señor. Esa es nuestra parte de nuestra responsabilidad, que las personas puedan conocer y conocer a profundidad la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe y sea Él el que ponga esto en nuestro corazón. Pues Señor, damos muchas gracias que Tú nos has reunido esta mañana, esta tarde, este mediodía aquí, para poder compartir enseñanzas, para poder alentarnos unos a otros, para vivir para Ti y para saber cómo es que debemos crecer y desarrollarnos. Gracias, Señor, por Tu palabra, que ahí Tú nos has puesto todo lo que necesitamos para que podamos conocerte, podamos crecer en madurez. Y, Señor, pedimos que en esta plática, en esta conferencia, Tú nos ayudes a entender y poder aplicar lo que estamos aprendiendo. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Pues, este es el tema. ¿Cómo podemos narrar historias como un recurso didáctico? Es decir, ¿cómo podemos usar las historias para que nuestros hijos o los más chiquitines puedan aprender, puedan desarrollar su mente? Como ustedes saben, mi esposa y yo decidimos educar a nuestros hijos en el hogar, fueron educados ahí. Y pues sobre la marcha fuimos aprendiendo muchas cosas que son parte de lo que les quiero compartir. Aprendimos no solamente en nuestra experiencia de educar, sino también en nuestros errores. Y también aprendimos porque seguimos leyendo y estudiando este difícil arte de ser padre, este difícil arte de cómo convertirnos en los maestros de nuestros propios hijos. Y lo que quiero platicar esta tarde con ustedes tiene que ver con esto. Es nuestra experiencia y es lo que hemos seguido aprendiendo de esta responsabilidad de poder educar correctamente a nuestros hijos. No estoy diciendo que forzosamente tienes que educar en casa. Lo único que estoy diciendo es que como padre eres responsable de la educación de tus hijos, independientemente de cómo Dios te esté guiando a cómo deben de ser educados. Dentro de esa responsabilidad, algo que nos dimos cuenta, mi esposa y yo, es que no solamente es un asunto la educación de que memoricen fechas, de que sepan sumar o restar, de que se aprendan de memoria la tabla del 2 o del 5 o del 7 o lo que sea, que sepan resolver quebrados. No solamente se trata de hacer esas cosas, por supuesto que las tienen que aprender. Se trata principalmente de desarrollar su mente, de que ellos sepan cómo aprender, cómo razonar, cómo memorizar las cosas y especialmente que tengan amor por el aprendizaje. como papá, cuando tú logras esto, has logrado algo muy importante. Ora para que Dios te guíe a tener esta sabiduría de poder llevar a tus hijos al punto que amen aprender, que se apasionen por aprender. Cada niño tendrá, cada niña tendrá una pasión en especial. A algunos les interesarán las cosas mecánicas, a otros les interesarán las cuestiones de las ciencias naturales, a otro le interesará los aspectos más de la ciencia, de la matemática, de la física o de la química. Cada niño, cada niña va a tener una pasión. Así nos ha ido desarrollando Dios. Y tu trabajo es no solamente que aprendan a sumar, restar, bla, 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 lo que estuve diciendo, sino que además desarrollen su mente y logren tener amor por aprender lo que Dios les mueva a aprender, ¿de acuerdo? Y las historias son una herramienta, un recurso muy importante que podemos utilizar desde chiquitos para poder lograr estas cosas. Todos sabemos esto. ¿A qué niño no le gusta que le cuenten historias? Estoy usando la palabra historias y no cuentos, y ahorita voy a explicar la diferencia. A los niños les gusta que les cuenten historias. Fíjate qué interesante cómo Dios desarrolló nuestra mente, cómo pone ese apetito en los niños que necesitan aprender, y tú los puedes sentar y si has ido cultivando este hábito de escuchar historias, pues ellos van a amar estas cosas. Pero yo tengo una pregunta. Varias preguntas. Cuando hablo de narrar historias, ¿solo es leer en voz alta y eso es todo? A ver, niños, siéntense y puedo tomar una porción de la escritura o una porción de la historia de México y simplemente voy a leer en voz alta y ellos tienen que estar ahí sentaditos, quietos, escuchando y eso es todo. Yo me pregunto, ¿podemos sacarle más provecho a esto? ¿Podemos hacer que este momento sea realmente muy valioso para ellos y pueda desarrollar su mente? ¿No será que estamos desperdiciando oportunidades de enseñanza? Yo creo que sí las desperdiciamos. Si no lo estás haciendo, o si simplemente, a ver, siéntense, les voy a contar esta historia, o vamos a leer este pedazo, y los niños están ahí tratando de no dormirse, y tú hablando simplemente en voz alta, a lo mejor estás desperdiciando una gran oportunidad para cultivar la mente de tus hijos. El propósito de la conferencia, como he estado comentando, es poder usar la narración de historias como un recurso didáctico, como un recurso de enseñanza y aprendizaje para los niños. No solo es entretener, hay que enseñar. ¿Cómo qué? ¿En qué estoy pensando cuando digo que lo puedes usar como un recurso valioso? Mira, esta es una de las cosas que podemos utilizar las narraciones para enseñar valores, para enseñar normas, actitudes, conductas. Nosotros aprendemos a relacionarnos, aprendemos a saber cómo tratar a los demás, porque observamos cómo los demás lo hacen. Como somos niños, estamos observando a papá y a mamá, cómo se llevan entre sí, cómo resuelven sus conflictos, y por observar estas cosas, nosotros estamos aprendiendo. Pero también podemos aprender al escuchar la narración de historias. Pongamos un ejemplo. Pensemos en este pasaje que está en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel tiene que entrar a la tierra prometida a explorar, a ver cómo es que está la situación, y Moisés escoge a un grupo de 12 israelitas que van a ir como espías y tratar de observar la tierra prometida. Conocen la historia, saben lo que pasó. Ellos entraron, vieron lo que había, obviamente vieron que era una tierra que fluye leche y miel, pero también vieron los gigantes y tuvieron miedo. 10 de ellos dijeron, no podemos entrar, no, nos vamos a morir en el intento, Y dos de ellos dijeron, vamos, Dios dijo que fuéramos y Él nos va a dar esta tierra. Y entonces, esta es una historia en donde al escucharla los niños van a ir entendiendo poco a poco valores, normas, actitudes. Esto va a ser muy, muy importante para su aprendizaje. Pero no solamente eso, también vocabulario. Vas a empezar a contar la historia y es muy importante que te detengas con las palabras difíciles. De repente las historias incluyen palabras que a lo mejor los niños no conocen en su lenguaje cotidiano. Como maestro, como papá maestro, vas a tener que estar muy atento a estas palabras y podérselas explicar. A lo mejor en la narración de la historia está la palabra, no sé, dificultad. Y a lo mejor para un niño más pequeñito esa palabra no sabe lo que significa y voy a tener que explicarla. También narrar las historias me sirve para enseñar geografía e historia. Si yo simplemente abro la Biblia, Números capítulo 13 y 14, y comienzo a narrar lo que ahí dice, estoy desperdiciando una gran oportunidad para enseñar un poco de geografía. ¿En dónde está Israel? ¿En dónde está Egipto? ¿De dónde a dónde fue que caminaron? Y sin querer, ellos ya están aprendiendo geografía del mundo actual. Egipto, Israel, Mar Mediterráneo. Están aprendiendo una serie de cosas y también de historia. A lo mejor puedo ir un poquito atrás y decir, bueno, ¿por qué es que quieren entrar a la tierra prometida? Ah, es que fíjate que el pueblo de Israel, y puedo ir narrando brevemente la historia. Entonces, sirve para enseñar valores, normas, vocabulario, geografía, historia y algo más importante, desarrollar sus capacidades mentales. ¿A qué es eso de capacidades mentales? Atención. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que en muchos niños actualmente tienen un problemita de aprendizaje que se llama déficit de atención? ¿Han oído de esto? El déficit de atención es que no se pueden concentrar. Son niños muy inquietos que todo el día están brincando y que su tiempo para estar atentos es muy cortito, unos cuantos minutos y ya se distrajeron con otra cosa. Entonces, cuando yo uso la narración de historias, poco a poco puedo ir haciendo que ellos tengan una mejor atención, un mejor pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, conforme a las normas de Dios. Yo puedo ir narrando esta historia y en su momento hacerle la pregunta al niño, oye, estos 10 espías que no quisieron entrar a la tierra prometida, ¿tú crees que es correcto o que es incorrecto? ¿Qué piensas? Obviamente tengo que hacerlo conforme a la edad de los niños. Si tiene 5 años, difícilmente va a tener la capacidad para decir. Pero si tiene 8 o 9, pues yo puedo oír sus puntos de vista de por qué piensan que fue correcto o que fue incorrecto. Estoy desarrollando su pensamiento crítico. Podemos desarrollar su memoria, podemos desarrollar su relación causa-efecto. Mira cómo Adán y Eva cometieron este pecado y el efecto fue que fueron separados de la presencia de Dios. Y entonces, fíjate cómo realmente es un recurso didáctico muy importante. De eso es lo que estoy hablando. Les acabo de dar una idea general, vamos a ver cómo con un poquito más los detalles. Hay dos formas de hacerlo. La forma pasiva, que no conviene solo narrar, y la forma activa, donde voy a narrar, pero también voy a incluir algo que podemos llamar actividades de aprendizaje, antes de narrar el cuento o después de narrar el cuento. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero con actividades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ideas. Puedo introducir vocabulario. la palabra reconocer. En esta narración de Números aparece la palabra plazas fortificadas. Imagínate un niño chiquito, 7 años, donde de repente tú estás leyendo la historia y dice, y entonces vieron plazas fortificadas. ¿Qué se imaginará el niño después de oír esta palabra? Plaza fortificada. ¿Dónde él ha oído la palabra plaza? ¿Qué plazas hay? Las del mercado, ¿verdad? Y entonces el niño, imagínate qué imagen va a estar formando en su mente. Plaza fortificada. No sé qué quiere decir fortificado. Entonces, no va a entender absolutamente nada. Ahí yo me detengo y puedo explicar, puedo enseñar un dibujo, puedo enseñar una fotografía. Mira, esto es una plaza fortificada. Es una ciudad amurallada. Eso es diferente, ¿verdad? Puedo hablar sobre el momento y el lugar. Esta historia ocurre en tal momento. Puedo presentar a los personajes. Todo esto está haciendo antes de contar el cuento, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, el pueblo de Israel, tal o cual cosa. Y entonces, pues en esta historia aparece un personaje que se llama Josué. Y les puedo platicar un poco de la forma de ser de Josué. Y estoy enseñando valores. O de Caleb, y estoy enseñando valores, ¿verdad? Y puedo estar haciendo preguntas. ¿Qué pidió Moisés observar? ¿De qué tamaño eran las uvas? ¿Tú qué harías en su caso? ¿Por qué Israel tuvo miedo? Y entonces, todas estas cosas me están ayudando a que el niño no solamente escuche de forma pasiva, sino de forma activa. Después de la narración, fíjate que esto es muy importante. Les puedo evaluar su comprensión y su nivel de retención de la historia. ¿Cómo puedo hacer eso? Al terminar la historia, yo le puedo pedir al niño que me cuente la historia a su manera. A ver, ahora cuéntamela tú. ¿De qué te acuerdas? Y esto, conforme lo hago una y otra vez, está ayudando a mejorar su memoria, su capacidad de retención y su capacidad de atención. Y entonces, es como el ejercicio físico. Si yo quiero tener músculos fuertes, necesito estar ahí en el gimnasio, no subiendo 10 veces la pesa, necesito hacerla por mucho tiempo, muchas veces, y al paso del tiempo, yo voy a encontrar que mis músculos se desarrollaron mejor. Mi mente es exactamente igual. Cuando yo narro las historias, puedo pedirles esto. O pedirles, si son más chiquitos, hazme un dibujo. O haz una maqueta con plastilina. A lo mejor, imagínate qué divertido va a ser tomar un poco de plastilina y hacer un monito que sea Moisés, otro que sea Josué, Caleb y los otros 10 espías. Y hacer toda esa historia con plastilina, pues va a ser un momento muy, muy útil para ellos, porque no solamente están divirtiéndose y están entretenidos, sino que están desarrollando su memoria con las manos, ¿verdad? La historia va a quedar mucho mejor grabada después de hacer todas estas cosas. Si son un poquito más grandes, yo les puedo pedir que hagan un cuadro sinóptico. Les puedo estar preguntando qué te gustó y qué no te gustó. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Te ha pasado a ti? Esto estoy hablando después de narrar la historia. ¿Ok? En resumen, no solamente es narrar, sino desarrollar actividades de aprendizaje. Hazme un dibujo, haz monitos con la plastilina, relacionados a la historia que te acabo de contar, o pedirles que hagan un resumen, un cuadro sinóptico si son más grandecitos, o hacerles preguntas para darme cuenta qué entendieron y qué no entendieron. Y de esta manera estoy ayudando a desarrollar su mente. ¿De acuerdo? Todo debe ser hecho conforme a su edad. No le pidas a un niño pequeñito que te haga un cuadro sinóptico. No lo va a poder hacer. A él pídele que haga un dibujo nada más. Y eso es suficiente. ¿Hecho? Bien, vamos a ver detalles. La lectura puede ser simplemente recreativa. A lo mejor pues en este momento quiero que ellos se relajen y se puedan dormir. A veces el que se duerme más rápido eres tú. Pero a lo mejor ahorita solamente les voy a leer un cuento para que se relajen y se duerman. Y está bien, hazlo. Pero si tu propósito es didáctico, vamos a ver qué cosas debemos hacer. Beneficios. Este es el beneficio más importante. Que al narrar historias, ellos puedan entender quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo. Uno de mis versículos preferidos en la Biblia está en Juan 17:3. Por favor, búsquenlo. Avísame el tiempo. Pues, 45. Dice Jesús, esta es la vida eterna. Y la explica, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Y explica a Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida se trata de eso, conocer al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando yo estoy usando este recurso didáctico, yo voy a permitir como un beneficio muy importante que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan conocer a Jesucristo. La escritura está llena de los atributos de Dios. Podemos ir a los Salmos y ver su omnipotencia, su omnipresencia. Podemos ir a muchos lados de la escritura y poder entender cómo es el carácter de Dios y conocerlo. Y por eso es importante que yo narre estas historias a mis hijos. También que conozcan al Señor Jesucristo. De igual forma, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué vino? Y al narrar las historias, ellos van a estar esta parte más importante de su vida. Conocer al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien ha enviado. Otros menos importantes, pero que también son útiles en su formación. Una narración es una ventana para conocer lugares, épocas, formas de ser, circunstancias y problemas. Tal vez eche mano no nada más de la palabra, a lo mejor voy a tomar un libro de la historia y voy a narrar algún pasaje de la Revolución Mexicana. Y se va a abrir frente a mis hijos una ventana en el tiempo donde vamos a poder transportarnos al pasado y entender una manera de ser y de vivir que fue atrás para nuestros abuelos o tatarabuelos. ¿De acuerdo? También sirve para desarrollar empatía. Empatía es esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro, sentir como el otro siente. Y entonces, cuando narro historias, desarrollo esta capacidad de poder entender a los demás, el vocabulario, la adquisición de normas, aprender en cabeza ajena. ¿Qué dice el dicho popular? Que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Verdad o falso? Es falso. El sabio ve y se aparta del mal. Las historias en la escritura están diseñadas para que veamos las consecuencias. Les puedes contar la famosa historia de Sansón. No es el cuento de Sansón. Es la historia de Sansón. ¿Cuál es la diferencia entre cuento e historia? Ficción y realidad. Dios quiere que vivamos en la realidad. Realidad que fue en el pasado. Y cuando mis hijos oyen la historia de Sansón, pueden evaluar los efectos de la desobediencia. Y están aprendiendo en cabeza ajena. Desarrolla concentración, memoria, imaginación, creatividad, habilidades de comunicación. Estoy desarrollando su vocabulario. Un problema que hoy en día con la educación es que cada vez las personas usamos menos palabras, menos palabras, menos palabras. Y de repente hay en un periódico, en una clase, en una reunión, que se empieza a usar un tipo de palabras que no entiendes nada, como si te estuvieran hablando en otro idioma y están hablando español, Pero son palabras que los jóvenes, que los niños nunca han visto. Entonces, este es otro beneficio muy importante. Relaciones de causa-efecto, análisis y síntesis. ¿Qué es esto de análisis y síntesis? Resumir. Puedo oír toda una historia y después me pueden preguntar, en resumen, ¿cuáles fueron los puntos importantes? Si no practico hacer esto, de poder resumir, pues nunca lo voy a poder hacer. Entonces, es algo que yo tengo que estar ejercitando a mis hijos, la capacidad de escuchar y poder resumir las ideas más importantes, porque de esto va a depender su propio aprendizaje. ¿Ok? Desarrollar la capacidad crítica, lo que está bien y lo que está mal, lo verdadero y lo falso, y despertar la afición por la lectura. Las noticias continuamente hablan de que México es un pueblo que no lee. Y es cierto, las estadísticas dicen que un mexicano lee aproximadamente en un año algo así como 1.2 libros. Cuando en un país como Noruega su nivel de lectura es de 11 punto y no me acuerdo la otra cifra. Pero imagínate la diferencia de 1 contra 11. ¿De qué te está hablando esto? Y esto nos va a afectar a todos como ciudadanos mexicanos, como hombres de Dios. Necesitamos desarrollar esta afición por la lectura. Una pregunta importante. Bueno, ok, me convenciste o medio me convenciste de que la narrar historias es algo importante. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué libros voy a utilizar? Por sobre todas las cosas, la palabra. Tienes que usar la palabra como este recurso didáctico para que ellos puedan conocer a Dios, conocer a Jesucristo. En segundo lugar, yo diría, usa historias reales del pasado, del presente. ¿Cómo? Biografías. Hay montones de libros de hombres de Dios que narran su historia. ¿Cómo fue que se convirtieron? ¿Cómo fue que fueron llamados? ¿Lo que hicieron? ¿Cómo murieron? Y esto puede ser un excelente recurso didáctico. Libros de historia, libros de la naturaleza, libros de ciencias. A lo mejor puedo tomar, venden unos libros bien bonitos con muchas ilustraciones. Ustedes que viven cerca de ellas, las mariposas monarca. Podemos leer sobre las mariposas monarca. Todo esto es la realidad, no es ficción. Algunos clásicos. Los libros clásicos son los que se hicieron famosos y permanecen. Ahí valdría la pena que lo comentaras con tus otros hermanos en la iglesia, si uno de estos libros vale o no la pena hacerlo. Hay muchos libros de literatura mexicana que la verdad es que no valen la pena. Entonces, ahí sí yo diría, sé muy cuidadoso con estos libros. ¿Qué de plano hay que desechar? Magia y hechicería. ¡Ah! Ernesto dijo que tenemos que narrarles historias y les fascina Harry Potter. El Señor es muy claro que aborrece la hechicería. Eso es cosa del diablo. O sea, ¿para qué voy a someter a mis hijos a ese tipo de cosas? Claro que Harry Potter es entretenido. Claro que Harry Potter llama la atención, pero no es un recurso que tú puedas aprovechar para desarrollar un carácter cristiano en tus hijos. La fantasía extrema, la violencia, lo que el mundo exalta, todo este tipo de literatura, no te estoy dando títulos porque sería imposible cubrir todos los títulos que hay, pero te estoy dando el criterio para elegir el material que vale la pena. ¿Qué sí vale la pena? Biografías, libros de historia, libros de ciencias, algunos de los clásicos. ¿Qué no? Evita todo lo que va en contra de la palabra de Dios en pocas palabras. ¿De acuerdo? Hay unos libros que son, que están de moda, que son muy llamativos, que son muy atractivos. Hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos con ese material. ¿Ok? Dice Efesios 5:10. Comprobando, discerniendo, diferenciar lo que es agradable al Señor? Esta pregunta es clave. Voy a usar este material y tengo que ir con el Señor y decir, Dios, ¿esto te es agradable? ¿Puedo usar este material? Que Dios te guíe a poder elegir correctamente lo que necesitas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Lo ideal, pues diario. Me va a decir, no, pues no puedo, mis ocupaciones no me permiten. Por lo menos una vez a la semana. Bajita la mano, por lo menos. Pero entre más lo hagas, mucho mejor. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser uno de los hermanos mayores, pero que esto se esté desarrollando como un hábito dentro de tu casa. Vas a poder notar que muchas horas de televisión, esa droga que se enchufa, ¿no? No, pues se enchufa, ¿verdad? Ahí estás, puede ser eliminado por algo mucho más didáctico y valioso para los niños. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Déjenme platicarles una idea general y luego vamos con un poquito más de detalle. Lo dividí en tres partes. ¿Qué hacer antes de narrar la historia? ¿Qué hacer durante la historia? ¿Y qué hacer después de narrar la historia? Tres formas diferentes. En primer lugar, tienes que planear. Porque no nada más es abrir el libro y ponerte a leer como ahí está y ya. No, tengo que planear. Ahorita explico qué hay que planear. En segundo lugar, tienes que preparar el momento. ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Obviamente que la peor hora para leer una historia es después de comer. ¿Qué va a pasar? Bueno, si tu propósito es dormirlos, ya sabes, ¿no? Pero no es el mejor momento. Ahora, ¿qué hacer durante la narración? Imagínate, ya están ahí, a lo mejor tienes dos hijos, tres, a lo mejor invitaste unos primos, otros amiguitos de la iglesia, ahí están sentados junto a ti. Vas a comenzar a narrar, ya preparaste el momento, tienes que introducir la narración. No puedes empezar así de golpe, tienes que introducir un poco de lo que se va a hablar. Tienes que narrar y tienes que hacer una conclusión. Ahorita explicamos el detalle. Y después tienes que implementar una actividad didáctica. Oigan, quiero que pinten, quiero que hagan estos monitos de plastilina, quiero que resuelvan este cuestionario, quiero que hagan este resumen, quiero que me contesten estas preguntas, etc. Y evaluar tú mismo, ¿cómo estuvo? ¿Qué puedo hacer mejor para la siguiente vez? ¿Qué me falló? Y entonces tú lo puedas hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito más rápido de esto. Recomendaciones generales. Libros que tú conozcas. Si no conoces el libro, mejor no. Después te lleva sorpresas. Empieza muy bien y de repente ahí te meten un gol. Y dicen una cosa así medio fea y ni en cuenta. No te diste cuenta. Entonces, muy importante que tú conozcas el libro. Léelo antes. Adecúa el material y las actividades de aprendizaje a la edad de los niños. Uso de imágenes. Si son chiquitos, va a ser muy importante que uses tal vez algunas imágenes. Algo que yo hacía cuando mis hijos eran más chiquitos es que tenía un pizarrón en blanco y cuando iban a narrar una historia, hacía un dibujito relacionado con lo que yo estaba explicando. No soy ningún buen dibujante, soy muy malo, pero no importa el dibujar unos monitos de palitos y este es Adán y mira la serpiente y dibujaba ahí una viborita y el árbol, ¿no? Y tomaron el fruto, etcétera. Esto está ayudando a que los chiquitos se estén concentrando y puedan imaginar mejor de lo que estamos hablando. Si son más grandes, pues ya puedes no usar imágenes y no pasa nada. Los grandes, 9, 10 años, ya desarrollaron su imaginación y pueden imaginarlo más fácilmente. ¿Cuánto tiempo? Para los chiquitos, 15 o 20 minutos son suficientes. Si tú estabas esperando darles todo capítulo 13 y 14 de Números y estabas planeando hora y media para un niño de 6 años, déjame decirte que no físicamente no es capaz de estar tanto tiempo sentado. Vas a decir, no, esto no funciona, es muy inquieto. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que fue demasiado para él. 15, 20 minutos es suficiente. Los más grandecitos, 30, 45 minutos también son suficientes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de planear. ¿Qué hay que planear? Elige el material, estudia el material, practica en voz alta la lectura. A lo mejor hay palabras que tú mismo no conoces y vas a tener que buscar. Vas a tener que identificar cuál es la idea principal, los puntos clave, los personajes. Vas a tener que entender esto. Localiza palabras nuevas y algo muy importante. Trata de desarrollar preguntas. ¿Qué les puedo yo preguntar alrededor de esto? Si estoy usando el ejemplo de números 13, 14. A lo mejor puedo preguntarles de dónde venían ellos y a dónde iban. ¿Cuántos espías fueron? ¿Por qué no quisieron entrar? ¿Quién dijo que Dios los apoyaba? ¿Quién tiene la razón? Y yo tengo que planear las preguntas, porque a lo mejor tratando de improvisar en el momento, no se me van a ocurrir muchas de las preguntas importantes. Y si quieres hacer una actividad posterior, entonces también la tengo que planear. Los voy a poner a recortar. Pues bueno, ¿qué es lo que van a recortar? Tengo que tener todos esos materiales listos, ¿verdad? Muy bien, esto es la parte de planear. ¿Cómo preguntar? Si les vas a hacer preguntas durante la narración, vamos a usar un tipo de pregunta que se llama abierta. Un tipo de pregunta abierta es una pregunta amplia. En lugar de usar preguntas que se respondan con sí o no. Porque lo que yo quiero es que ellos piensen. Una pregunta cerrada que no me conviene. ¿Josué y Caleb confiaban en Dios? ¿Qué van a decir? Sí, es muy fácil responderla. Mejor pregunto, ¿por qué Josué y Caleb no tenían miedo? ¿O qué pensaba Josué y Caleb? Una pregunta abierta, para que ellos puedan expresar lo que están pensando. Eso es lo que yo estoy tratando de buscar. Empieza por preguntas sencillas y vete a preguntas cada vez más difíciles. Especialmente cuida las preguntas para los niños chiquitos. No te van a poder responder porque no alcanzan a entender todas las cosas que están ocurriendo durante la narración. Por ejemplo, ¿cuántos espías mandó Moisés? ¿Qué dijeron los espías que no confiaban? ¿Qué crees que dijo Josué y Caleb? ¿Cómo reaccionó el pueblo? O sea, son preguntas que los niños pueden contestar fácilmente. Preguntas más complicadas. ¿Por qué Dios quiso que Israel reconociera la tierra? Tiene un conocimiento más profundo esto, ¿no? ¿Qué refleja el informe de los espías desconfiados? Pues un niño chiquito difícilmente te va a poder contestar estas cosas. Hay que preparar el momento. Siéntalos a tu alrededor. Enseñas a estar en silencio, a no interrumpir, a pedir turno. Si quieren hablar, que alcen su mano. No criticar o burlarse de las respuestas de otro. A lo mejor alguien dice una respuesta equivocada, no los critiques. Y el horario, ya dije, ¿no? Que sea no después de las comidas, que estén cómodos, no mucho, se van a dormir, y trata de reducir las distracciones. ¿De acuerdo? Estoy tratando de avanzar rápido, se me acaba el tiempo. Hay unos que son muy inquietos, y este es un tip muy bueno. Ponlos a hacer algo físico. Mientras tú estás narrando la historia, que pinten, que jueguen con plastilina, dales unos legos de estos cuadritos de plástico, que se pongan a construir, porque ellos van a concentrarse en esto y al mismo tiempo te van a estar escuchando, ¿de acuerdo? Obviamente hay que cuidar que no se empiecen a pelear por la plastilina o por los colores, ¿verdad? Cada quien hay que darle su material. Introduce la narración. Hay que presentar los personajes claves. de qué vamos a hablar y enseñar el vocabulario. Hay que enseñar el vocabulario antes de narrar la historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo narrar la historia? Despacio, fuerte y claro. Tiene que ser así. Usa cambios de voz. ¿Cómo cambios de voz? A veces más rápido, a veces más despacio. Cambia el volumen. Ponle sentimientos. Si está la narración implica que está enojado, pues habla enojado. Si está alegre, habla alegre. O sea, imprímele a tu voz sentimientos. Usa voces diferentes. La voz del malo.
O la voz del niño.
¿No? Usa voces diferentes. Usa ademanes, gesticulación. El silencio es importante. Y entonces llegaron. Y el niño quiere saber. ¿Y qué pasó, no? El silencio es importante. Haz preguntas sobre la marcha y verifica que todos estén atentos y escuchando. Al concluir, lo más importante es preguntarles a ellos. Ya, se acabó la historia. Ya no les digas, bueno, se acabó, a dormir, todos, bye. No, es bien importante que, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué aprendiste? Y puedes hacer preguntas específicas. O, si vas a hacer algo más sofisticado, introducir, ahora vamos a la actividad didáctica. Ahora vamos a recortar esto. Aquí tienen estas hojas y quiero que hagan esto. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente la conclusión es terminar y ya, sino, ¿qué te gustó y qué no te gustó? ¿Qué aprendiste? Preguntas específicas de lo que acabas de leer. Y tal vez introducir una actividad de aprendizaje. ¿Hecho? La actividad de aprendizaje va a variar mucho para chicos y grandes. Déjenme resumir esto. Para chicos, obviamente algo muy sencillo. Algo que puedan hacer de acuerdo a su edad, como plastilina, colorear, lo que ya he estado mencionando. Y para los más grandes, pues tal vez hacer un resumen. Tal vez contestar un cuestionario, hacer un cuadro sinóptico, este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Y al final tienes que evaluar qué tanto captó el niño de la historia, cuáles fueron sus aprendizajes y cómo hizo su actividad de aprendizaje. ¿La hizo bien o la hizo mal? Y para ti como papá, pues tienes que evaluar cómo fue tu narración. ¿Planeé bien? ¿La narración fue adecuada? ¿Cómo fue la conclusión? ¿Aprendieron algo? ¿Si funcionó o no funcionó? O sea, tengo que evaluar cómo lo hice, en pocas palabras. ¿Y qué puedo corregir para hacerlo mejor la siguiente vez? ¿De acuerdo? En resumen, podemos usar la narración de historias como un recurso didáctico. ¿Qué tengo que hacer antes? Planear y preparar el momento. ¿Cómo voy a narrar? Voy a introducir la narración, voy a narrar la historia y voy a concluir preguntando qué aprendiste, qué te gustó o preguntas específicas. Y puedo, después de la narración, incluir alguna actividad didáctica. Hay muchas, hay que echar mano de la imaginación, de la creatividad, para poder implementar alguna actividad. A lo mejor leí algo sobre un aspecto científico, sobre hormigas, y la actividad puede ser armar un pequeño hormiguero, aguas que no les vayan a picar, y entonces desarrollar este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Pues básicamente esta es la historia y invitarlos a que aprovechen la narración de historias para desarrollar el aprendizaje en los chiquitos. ¿Sale? Si hay preguntas específicas, por ahí a la hora de las comidas podemos platicar en forma particular con cada uno de ustedes. Muchas gracias.